Pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia, en este tiempo que dedicamos precisamente a seguir la campaña electoral. Y hoy con nosotros está, como hemos mencionado antes, Miren Gorrotxategi, ella es la candidata a Lehendakari del Carrequín Podemos. Miren, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
¿Qué tal se lleva la campaña?
Bueno, pues se va llevando. También, es que ¿sabes qué pasa? Que se ha hecho muy larga esta campaña, porque la precampaña ha sido larguísima, con lo cual no es solo la campaña, es la precampaña. Entonces, bueno, se va notando.
Sí,
pero
ya,
bien.
Es difícil distinguir ya, ¿no? Cuando empieza una cosa y cuando
efectivamente,
empieza la otra.
Y además,
salvo por lo de pedir el voto, todo lo
demás.
Eso es.
Sí, tenemos como esa franja, ¿no? A partir de hoy se puede pedir el voto, pero antes de hoy no se puede pedir el voto. Y bueno, ahí andamos, pero si llevamos mucho tiempo.
Bueno, y aparte que es mucho trajín ya físico también, ¿no?
Sí, trajín
y
físico.
Y sobre todo de exposición personal.
Sí, efectivamente. Bueno, vida propia yo ya se me ha olvidado. Apenas tengo vida propia. Hoy me preguntaba alguien también, bueno, pues ¿qué vas a hacer cuando termine la campaña? Bueno, pues recuperar mi vida propia. Y recuperar, entre otras cosas, pues hacer deporte, cuidarme, sobre todo cuidarme, porque sí que en este tiempo tienes que ir de un sitio a otro, no puedes mirarte a ti misma tanto y entonces, bueno, pues te dejas un poquito de lado, así que...
Bueno, lo cierto es que mirando las distintas planchas, dices, hombre, Miren Gorrotxategi es la única que tiene experiencia además en el Parlamento Vasco.
No, bueno, en el Parlamento no, en el Parlamento Vasco hay
bueno,
más.
Bueno, Parlamento
gente.
Me imagino como
sí.
Portavoz.
Como portavoz, sí, pero bueno, sí. Últimamente también Eneko Andueza ha sido portavoz, entonces, bueno, es verdad que yo soy la única que repite como candidata, entonces la campaña como candidata a Lehendakari soy la única que la ha hecho, pero hay bastante gente que tiene la piel bastante más curtida que yo en temas de política, porque yo, aunque soy la veterana en esto, la verdad es que no llevo mucho tiempo en política. Yo llevo en política pues desde que surgió Podemos, que me enganchó y bueno, pues ya que me fui a Madrid, pero hay gente que lleva bastantes más años que yo en política.
Sí, yo hablaba simplemente de lo que es la portavocía de partido en Parlamento.
Eso sí, ahí soy yo la más veterana, la más experimentada.
Bueno, y eso puede servir, ¿no? Eso es una mochila que evidentemente puede servir para,
sí,
pues para tirar adelante, claro.
Pues sí, claro, siempre... Sí,
primero
sí, claro.
Por el conocimiento que tiene la gente también.
También, por una parte, efectivamente, cuando empezó la campaña yo era la más conocida de todas las planchas de todos los candidatos, y eso tiene que ver pues con una exposición mediática precisamente por ser la portavoz del grupo, así que sí. Y por otra parte, hombre, pues es verdad que al final hemos pasado, bueno, yo en este caso he pasado 4 años dando voz a un proyecto político y eso también pues bueno me afianza un poquito en este terreno.
Bueno, miren, pues lo que estamos haciendo en estas entrevistas es, porque pretendemos que sean entrevistas propositivas, es decir, de conocer las propuestas de las formaciones políticas, y luego yo creo que hay temas ya que están saliendo en la campaña, salieron en la precampaña, siguen saliendo y probablemente seguirán saliendo porque son las preocupaciones ciudadanas.
Ajá.
Hablamos, por ejemplo, de asuntos como el de la vivienda.
Sí.
¿Cuáles son las propuestas que tiene el Carrequín Podemos?
Bueno, pues el Carrequín Podemos tiene propuestas varias, digamos, pero cualquier política pública, cualquier propuesta o grupo de propuestas tiene un horizonte. Y entonces, en nuestro caso, el horizonte que guía todas nuestras propuestas concretas tiene que ver con reconocer la vivienda como un derecho. En Euskadi, en España también, la vivienda no ha sido concebida como derecho, sino como un bien de mercado, como un activo financiero más. Y eso, bueno, pues te lleva o ha llevado a los gobiernos a hacer políticas públicas de vivienda que en realidad han sido no políticas públicas de vivienda. Bueno, entonces esa carencia la arrastramos en todos, desde los tiempos de Franco, que hizo una apuesta por la propiedad y por la vivienda como mercado, la arrastramos hasta hoy. Tenemos un parque de vivienda público en Euskadi que es irrisorio, que de un 2,6%, cuando resulta que la media europea, la media, no hay unos países que están muy por encima, pero la media es de 9%. Entonces estamos muy lejos de la media y eso hace que no tengamos un parque de vivienda público con el cual se pueden hacer políticas de protección del derecho a la vivienda de los colectivos pues que más lo necesitan. Y el hecho de que haya sido utilizado también como un activo financiero ha hecho que sea carísima la vivienda. Las ciudades Euskadi, después de Baleares y de Madrid, es la comunidad autónoma con los precios más altos de vivienda. En Euskadi los jóvenes no se pueden emancipar hasta pasados los 30 años. En Euskadi más de la mitad del salario lo dedica la gente al alquiler de la vivienda. Entonces tenemos una situación muy, muy complicada. ¿Qué hay que hacer? Bueno, como te digo, Primero, tener el horizonte de decir, no, mira, la vivienda no es un activo financiero, la vivienda, bien, puede ser un bien de mercado, pero sobre todo y por encima de todo es un derecho que necesario para poder tener un proyecto de vida digno. Y entonces las políticas públicas tienen que ir dirigidas a garantizarlo. Hay que aumentar el parque público de alquiler, o de vivienda, para alquiler, y bueno, y hay que poner freno a los especuladores de la vivienda, hay que poner freno a los fondos buitre que vienen desde Estados Unidos, por ejemplo, a comprarse los centros de nuestras ciudades, a vaciarlos de ciudadanía autóctona y con ello a disparar los precios. Y hay que intervenir el mercado, no hay otra.
El problema está que para eso se necesita más recursos.
Hace falta más recursos, lógicamente, y hace falta, pero no son los más recursos, es para ponerle freno a los fondos buitre no hace falta más recursos. Hace falta la voluntad y la valentía de decirles a los fondos buitre que no les vamos a dejar entrar en nuestras ciudades. Y para poner límites a los precios de los alquileres tampoco hace falta más recursos. Hay que tener la claridad y la valentía y la fuerza para decir, lo siento, especuladores de vivienda, pero la vivienda tiene que tener un precio asequible.
Lo curioso es que tenemos una ley de vivienda.
Lo curioso, efectivamente, es que tenemos una ley de vivienda de 2015, una ley que parecía pionera porque y además como muy, muy respetuosa del derecho a la vivienda porque reconocía la vivienda como un derecho subjetivo. ¿Qué significa? Cuando hablamos de derechos en términos jurídicos, ¿qué es un derecho subjetivo? Pues es algo que te da la opción de ir cuando no se te garantiza, cuando no se te respeta, ir a los tribunales a reclamarlo. Tenemos derecho a ir a un tribunal a reclamar que no se nos ha garantizado el acceso a la vivienda. Entonces, es un derecho subjetivo que está recogido en el papel, pero que no va a ningún sitio. No solo porque vaya a ser complicado materializar eso, sino porque el Gobierno vasco nunca ha tenido la voluntad de desarrollar este y otros instrumentos que podían ponerse en favor de políticas públicas activas para la garantía de la vivienda.
Bueno, está claro que a todos nos afecta, pero el colectivo joven, como ha mencionado antes, es uno de los más perjudicados. Claro, un colectivo que para lanzarse también a ese mercado necesita otras herramientas, es decir, necesita un empleo estable. Es cierto que tenemos ahora mismo un porcentaje de desempleo muy bajo, porque estamos cerca del 6-7% aproximadamente, ¿no? Es donde están los guarismos, pero ¿eso significa que tenemos estabilidad, que tenemos futuro, que nuestros jóvenes tienen futuro?
Pues desde luego es una de las principales preocupaciones de la juventud, y cuando la juventud está preocupada y muy preocupada por esta cuestión es porque lo vive en carne propia. Y es verdad que tenemos un momento de mejor empleo en cuanto a tasas de empleo si miramos hacia atrás, pero también es verdad que en este año, en este último año, se ha perdido casi un 5% de poder adquisitivo, con lo cual hay más empleo, pero ese empleo no nos está dando la capacidad económica suficiente para tener vidas materiales dignas, y menos en el caso de la juventud. Por lo tanto, algo se está haciendo mal, algo está pasando que no debería pasar.
Sí, tenemos un empleo, claro, un empleo público, por ejemplo, donde el 40% aproximadamente en algunos de las áreas es temporal.
Efectivamente, y si nos fijamos en Osakidetza, hasta el 54%, lo cual es algo inaudito, y eso pues demuestra una falta de planificación y una mala gestión por parte del Gobierno. Entonces, también tenemos, claro, un sector industrial que se está viniendo abajo poco a poco, y cada vez tiene menor peso. También el sector primario, ¿eh? El sector primario ha perdido 3 puntos de presencia en la actividad económica, y eso también es un drama, porque si, lo que se dice, si el campo no produce, la ciudad no come. Y entonces ahí tenemos un problema muy grave. Pero en todo caso, sí hay un problema de terciarización de la economía y el empleo industrial, que es el empleo tradicionalmente de mayor calidad, pues está cayendo mucho, y estamos perdiendo empresas porque también se están privatizando, se están vendiendo empresas que eran públicas. Hemos perdido Euskaltel, hemos perdido Gamesa, hemos perdido Ibermática. Y esto son políticas públicas.
Abogan precisamente porque el propio gobierno, el gobierno vasco, tenga presencia en esos consejos de administración.
Claro, abogamos. Ahora es verdad que fíjate que es una cuestión que nosotros habíamos solicitado en las negociaciones presupuestarias y en nuestras intervenciones en el Parlamento, la de activar un fondo de inversión público para ocupar posiciones en sectores estratégicos empresariales. Nunca se nos había hecho caso, ahora hay otras formaciones también que lo incluyen. incluyen en sus programas, ojalá, ojalá sea no un señuelo electoral, sino algo que quieran llevar a cabo. Claro que sí. Una de las características del Estado social, que tampoco se le está haciendo caso, sobre todo cuando la doctrina neoliberal empezó a penetrar en todos los estados de Europa, es que el Estado tiene que ser un agente económico. Tiene que ser un agente económico, es decir, no solamente tiene que procurar un estado de bienestar y una redistribución de la riqueza, sino que tiene que ser un agente económico principal, que tiene que regular el mercado, que tiene que poner las bases de funcionamiento del mercado, porque sabemos que el mercado por sí solo, desregulado, no genera bienestar, no genera riqueza, genera desigualdad. Y es lo que estamos viendo, pero a marchas forzadas con el advenimiento y el acogimiento entusiasta de los valores neoliberales.
Antes ha mencionado precisamente que los fondos de inversión, los fondos buitre, son los que están haciéndose con un mercado inmobiliario. El problema está que también son las grandes empresas extranjeras las que se están haciendo con nuestro patrimonio industrial.
Así es, efectivamente.
Y eso es muy complicado de frenar, ¿no?
Bueno, por una parte, nosotros comprendemos que en la era de la globalización hay muchísimas decisiones que vienen determinadas desde Europa, pero fíjate que en Europa también tenemos la oportunidad de votar en contra de los tratados de libre comercio, que son los que nos asfixian. El PNV siempre ha votado a favor. Siempre ha votado a favor de los tratados de libre comercio. Entonces, empezando por ahí, ya hay una culpa. Y luego, bueno, ahí no solamente es eso. El PNV siempre ha estado encantado de favorecer, según ellos cuentan, favorecer la inversión de capital extranjero y para ello poner todas las facilidades fiscales, por ejemplo. De manera que tenemos las empresas autóctonas, las propias, las cooperativas y las empresas, las pymes, que pagan impuestos, puesto de sociedades religiosamente, que tienen unas exigencias burocráticas pues muy altas que les cuesta el día a día, y tenemos empresas enormes, multinacionales, extranjeras, que con sus ingenierías fiscales están eludiendo el pago de impuestos. Por lo tanto, sí, Europa tiene parte de la culpa. Por cierto, en Europa activando esas culpas el propio Partido Nacionalista Vasco, pero es que aquí tampoco se está encarando la cuestión de manera correcta.
El problema, miren, es que somos muchas veces una casilla de la hoja de Excel de no se sabe dónde, de alguien que toma una decisión sin conocernos.
Así es, y es que es un drama, no nos conocen, por lo tanto no van a sentir nuestras penas. Y por eso somos nosotros los representantes políticos de los partidos políticos vascos los que tenemos que conectar con los sentimientos y con las necesidades de la ciudadanía. No podemos olvidarnos de esto.
Ha hablado también de cuestiones fiscales, ¿no? Esa fiscalidad que muchas veces puede ser, a su juicio, beneficiosa pues para algunos colectivos que no son los mayoritarios, ¿no? ¿Hay que hacer reforma en el sistema fiscal euskadi?
Sí, siempre. Lo hemos defendido siempre y lo seguimos defendiendo. El sistema fiscal vasco es regresivo. Las rentas de trabajo son quienes están sosteniendo nuestro estado de bienestar. El otro día, el candidato del PNV, Manuel Pradales, decía, cuando nosotros proponemos, ¿no?, aumentar la cartera de servicios de Osakidetza, por ejemplo, y poder integrar el dentista, una cosa como el dentista, hay una frase estupenda que dice que la situación económica, el nivel económico, se nota en la dentadura, y es cierto. Bueno, pues ante nuestra reclamación de integrar el dentista en la cartera de servicios de Osakidetza, pues sí, Manuel Pradales decía que esta ronda la pagamos entre todos. Entonces, claro que la pagamos, la deberíamos pagar entre todos. El drama es que no lo estamos pagando entre todos. Lo estamos pagando en las rentas del trabajo y no las de capital. Y esto es así porque el PNV ha permitido que sea así y porque las últimas reformas fiscales que se han producido en este país se han hecho de la mano del PP, del Partido Popular, y son reformas fiscales regresivas que están ahondando en una brecha social porque pues dejan en las espaldas de la clase trabajadora el sostenimiento del gasto público.
O sea que son las rentas de trabajo las que siguen aportando más.
Pero mucho más, absolutamente más, sí, así es. Y esto no es justo. Esto no es justicia fiscal y esto tiene que revertirse. Y para eso las competentes son nuestras administraciones forales. Y también el gobierno vasco podría hacer cositas, pero no las hace.
Bueno, aparte, ha mencionado también Osakidetza, y ahí hay un capítulo que eso está saliendo también, lógicamente, todos los días. ¿Está tan mal como dicen?
Bueno, solo hace falta ir, acudir a Osakidetza. Mira, el otro día antes de ayer, creo, tuve un problema en el ojo, un problema ocular, pues algo que entró, no sabía si me había producido una herida, estaba preocupada porque al día siguiente tenía que hacer el debate y decía, a ver si me he hecho una avería. Intenté ir a urgencias de Galdácano y en Galdácano me dijeron que es que no había urgencia de oftalmología por las tardes, con lo cual me tenía que ir a Cruces. Me fui a Cruces y en Cruces me dijeron que es que en todo Vizcaya la única el servicio oftalmológico de urgencias está en Cruces. Y así tantas cosas. En Durango no hay urgencia pediátrica 24 horas. Antes la había. Y ahora resulta que cualquier padre o madre que tiene un niño enfermo tiene que irse hasta Cruces. Y si tiene coche y dinero para pagarse el viaje, pues mal, pero ni tan mal, está a 40 kilómetros, está media hora de viaje como mínimo. Pero es que hay gente que tiene que coger más de un autobús para plantarse con una urgencia pediátrica en Cruces. En Durango no tenemos ambulancia medicalizada, nos vienes de Guernica. Y esto antes sí que lo había, por lo tanto, pues claro que sí, y todos lo percibimos en nuestro propio cuerpo. Cuando vamos a pedir una cita a Osakidetza, antes el médico cabecera nos atendía en 1 o 2 días. ¿Tres? En algún momento, ahora hace falta como 15 días para que alguien te haga caso. Y si eso, te ven directamente, pero casi mejor que lo hagas por teléfono.
¿Y cómo está la solución? ¿Y cuál es la solución?
La solución está en tomarse los servicios públicos en serio y tomarse Osakidetza en serio. Y yo creo que, bueno, lo que ha demostrado el gobierno vasco es una falta absoluta de previsión, porque el gobierno sabía qué es lo que podía venir y desde luego sabe también que las plantillas se van a jubilar. Hay una falta de previsión total y de planificación también. Entonces, en principio, como te digo, tomarse en serio, estabilizar la plantilla y dotar desde luego reforzar la atención primaria, que es la que establece el mejor la mejor criba, el mejor triaje para después poder ser atendidos debidamente. Hay que abandonar el hospitalcentrismo que se ha apoderado de Osakidetza y bueno, pues hay que favorecer las condiciones de trabajo en Osakidetza, porque se habla de falta de médicos. Es verdad que falta personal sanitario en los hospitales públicos, porque quien tiene dinero para pagárselo tiene atención sanitaria en hospitales privados, y esto es lo que no puede ser.
El problema de personal es que dicen que no tenemos.
Pero resulta que todo quien se puede pagar un seguro privado, que por cierto han subido exponencialmente en los últimos años, tiene una atención directa e inmediata en los hospitales privados. Por lo tanto, facultativos, pues parece que sí que hay. El problema es que no tienen unas condiciones dignas para llevar a cabo su trabajo, y no estoy hablando de salario, porque yo estoy convencida de que el personal sanitario es una profesión vocacional. Lo que pasa que se les está sometiendo a un estrés y a unas dificultades en el ejercicio del trabajo importantes. Fíjate, también nosotras durante la pandemia se contrataron 4.000 personal sanitario extra para atender la pandemia. Cuando se dio por terminada la pandemia, a estos 4.000 sanitarios se les despidió. Nosotros, desde el Carrequín Podemos, pedimos al gobierno vasco que se acogiera a estos 4.000 sanitarios porque estábamos faltos de personal y no se quiso. Por lo tanto, no es una cuestión solo de falta, sino que hay mucho más.
Bueno, son muchísimos los temas por los que podríamos entrar, pero hay uno también que particularmente me gustaría que se abordara, y es el del cambio climático. Tenemos un problema y parece que no queremos mirar al meteorito y nos va a caer en la cabeza.
Sí, no miremos arriba, ¿verdad? Porque efectivamente, y a ver, las temperaturas están subiendo y estamos alcanzando pues unos niveles de subida de temperatura que son ya preocupantes, son alarmantes. La comunidad científica nos alerta de las consecuencias graves que puede tener sobre nuestras vidas esta subida de temperaturas. Entonces, necesitamos tomar medidas ya, pero no defensivas, necesitamos tomar medidas activas. Claro, ¿qué nos está pasando? Acabamos de aprobar la Ley de Cambio Climático en el Parlamento. En 2019... Se declaró la emergencia climática en el País Vasco. 2019. Fuimos pioneras. Siempre nos gusta sentirnos pioneras en el avance de las cosas. Pero luego, el desarrollo normativo de esa declaración, que era aprobar una ley, tardó 4 o 5 años. Acaba de aprobarse esta ley. Pero es que además se ha aprobado la ley de la mano del oligopolio energético, que es quien más contamina. Son quienes están dirigiendo la política energética del gobierno vasco. Hasta tal punto de que esta ley no fue capaz de acoger una enmienda que proponíamos, que era la de prohibir la instalación de megaparques eólicos o fotovoltaicos en lugares de interés ecológico especial, corredores ecológicos, o en lugares de en suelos de alto valor agrícola. Pues no hubo manera. Hoy en día, con la ley de cambio climático en la mano, alguien del oligopolio, una gran empresa del oligopolio energético, que tenga el dinero para pagar un canon, podrá poner sus molinos de viento donde le dé la gana.
Miren, Gorrotxategi, si alguien que ha estado escuchando esta entrevista todavía no tiene claro por qué tiene que votar al Carrequín Podemos, pues le digo que en un minuto haga el resumen que considere adecuado.
Bueno, pues la situación en la que estamos con los servicios públicos de mediados, encarar las políticas medioambientales que no responden al interés general, sino al interés del oligopolio energético, con un problema de vivienda, de acceso a la vivienda que tenemos, no es cuestión solo de mala gestión del gobierno pasado, es una cuestión de ideología. Es una cuestión que tiene que ver con el eje derecha-izquierda. Y es la derecha la que nos ha traído a la situación actual. Porque no es verdad que se puedan encontrar lugares comunes en la manera de afrontar un sistema fiscal. La ideología derecha-izquierda es fundamental. Nosotras, el Carrequín Podemos, abogamos por un cambio a la izquierda, abogamos por un gobierno de izquierdas.
Pues miren, Gorrotxategi, candidata al Lehendakari del Carrequín Podemos, le agradecemos el que haya estado con nosotros y, como a todos candidatas y candidatos, les deseo suerte, mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Es que ricasco.
Bye, Suri.